Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es jueves 16 de octubre. Vuelve al trabajo el Córdoba Club de Fútbol para preparar el choque del próximo domingo a las 6:30 ante la Unión Deportiva Almería. Por cierto, hoy se ha conocido un nuevo horario. En la jornada 14, jornada 14, el Córdoba recibirá al Depor en el Arcángel el domingo 16 de noviembre a las 6:30 también. Partido, recuerdo, el del domingo, este, ante la Almería, declarado de alto riesgo por aquello de los incidentes de la pasada temporada entre ultras de ambos equipos. Por cierto, esta tarde, si queréis conocer a Kevin Medina e Isma Ruiz, en la tienda Movistar, en la Plaza de las Tendillas, estarán entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde firmando autógrafos. Vamos a hablar de ese Córdoba-Almería, también tendremos hoy baloncesto y terminaremos con un partido benéfico que va a disputar la Selección Española de Escritores, también conocida como la Cervantina, el próximo sábado en Baena. Así que, si estamos todos, vamos al lío. Si hay un profesional del fútbol que conoce bien a los dos próximos contendientes en el Estadio del Arcángel, en el partido del próximo domingo, ese es Domingo Cisma. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, Toni.
Pues fueron 4 temporadas en el Almería y 2 en el Córdoba, si no me corriges.
Así es, correcto.
Y entre medias, Racing de Santander, Atlético de Madrid y Elche. Esa es tu trayectoria como jugador, como técnico. Has estado de ayudante de Luis Carrión en Las Palmas y ahora mismo estás en Sevilla, como se suele decir, viendo fútbol, una visión activa de fútbol.
Sí, efectivamente. Bueno, con Luis he estado los últimos 4 años y medio aproximadamente. Estuvimos en Cartagena, la acompañé en Cartagena, estuve en Oviedo con él también. En Las Palmas fue la última etapa, pero ya hemos decidido familiarmente pues, bueno, parar un poco o bajarnos de ese tren con él. Él ahora, pues por suerte, ha encontrado de nuevo destino y bueno, ya esta vez ya no la acompaño, priorizando un poquito, pues bueno, en eso, en la estabilidad de la familia.
Yo tengo aquí delante un titular tuyo impactante que dice algo así como: no lloré en mi vida más que tras el partido contra el Girona del playoff. Es un titular de los compañeros de Córdoba Deporte.
Pues curiosamente, la verdad es que sí, que fue así, fue así. Es verdad que ese titular lo hago antes del no ascenso con el Oviedo y posiblemente se asemejen los dos momentos a lo mismo, ¿no? Eso tener tan cerca, ¿no?, el hecho de volver a la primera división y no poderlo conseguir, pues me provocó algo similar y en este caso sí, así fue. Lo sentí así como futbolista, fue la vez que más pude llorar por algo, ya sea por algo positivo o negativo en este caso.
Tú que tienes ya bastante experiencia tanto como jugador como técnico en segunda división, ¿crees que aquí las miras están un poco desajustadas o crees que realmente el Córdoba este año puede dar un salto? No digo ascender, digo dar un salto con respecto al año pasado atendiendo a lo que tiene a su disposición Iván Ania.
Bueno, a ver, yo por lo que conozco la categoría, por lo que vengo conociéndola estos últimos años que he estado dentro de ella, al final la competencia es máxima, hay un nivel importante dentro de la segunda división, los equipos tienen plantillas importantes, el Córdoba yo creo que está trabajando en una buena línea desde hace años. Primero consiguió esa estabilidad, ¿no?, que necesitaba institucionalmente. Después está consiguiendo aglomerar a su masa social, a unificarla dentro de ese camino y de que todo vaya hacia un mismo lugar. Y bueno, después, dentro de lo que es la competición, en lo que yo puedo tener a la vista, es una plantilla pues correcta, con buenos jugadores en algunas posiciones. Y con la posibilidad de esa, ¿no? De que si es el año tuyo y que se dan las circunstancias, pues igual te puedes encontrar en una zona un poco más alta de la tabla, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo se encuentra en la situación correcta y en objetivo, ¿no? Se podría llamar, ¿no? Ya te digo que posiblemente si sigue encadenando buenos resultados, pues quizás se encuentre en otra zona y bueno, quién sabe hacia dónde puede llevar la temporada.
Muy distinto del Córdoba en el que tú militabas, que era casi imperativo estar en esa lucha por el ascenso.
Sí, que es verdad que yo las dos temporadas que estuve allí veníamos de ese descenso, ¿no? Yo no participé en ese descenso, pero sí que me incorporé el año que el Córdoba desciende a segunda división, por lo tanto, en esos años, y sigue siendo así, había pues, una ayuda económica al descenso, pues bueno, se apostó por jugadores de un perfil, pues, por ejemplo, como el mío, ¿no? De que venía de primera división. Entonces la plantilla sí que estaba hecha pa eso, ¿no? Pa ese posible regreso a la primera división. Eso, como ya vimos, no garantiza nunca nada. Entonces, pues bueno, el primer año sí que se dio bien de las dos temporadas que estuve allí. Creo que estuvimos en objetivo. Y creo que si hubiéramos tenido un puntito de suerte, que también influye en esto de los ascensos, pues quizás estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Que hubiera sucedido, pero bueno, así fue.
Con Almería sí conseguiste ascender a Primera División y este año, bueno, este año y desde que bajó de Primera, incluso desde hace ya muchas temporadas, el Almería sí que tiene que estar en esa pelea porque vaya plantillón tiene, ¿eh?
Sí, sí que es verdad que ya viene sucediendo desde que entró la nueva propiedad, ¿no? Que siempre en segunda es de los favoritos. Igual eso no le está ayudando porque, bueno, al final es el rival a batir y tener tan marcado ese ascenso sí o sí, pues a veces es difícil de gestionar. Pero bueno, sigue teniendo una buena plantilla, sigue teniendo un buen entrenador y bueno, todo el mundo espera que la Almería sí que esté en esos puestos de arriba.
¿Qué tipo de partido crees que veremos el domingo en el Arcángel?
Bueno, pues mira, viendo un poco los resultados de los dos equipos, pues bueno, partido en el que los dos equipos intentarán pues minimizar errores y maximizar aciertos y bueno, en este caso, pues un partido abierto. Al final, yo los partidos que vengo o que he podido ver del Córdoba al final son partidos interesantes, bonitos, que generan emociones, ¿no? Hay una idea o un modelo de juego que se ve, ¿no? Que se palpa, ¿no? Que no es algo tan plano, ¿no? Entonces al final, pues bueno, un partido chulo seguramente con goles y bueno, que seguramente pues podemos disfrutarlo.
Oye, por cierto y por curiosidad, tú estás ya dedicándote a la dirección técnica en los banquillos. Quieres, lógicamente, como todo técnico, tener un primer banquillo. Y es que, claro, uno mira tu trayectoria, a ti te ha entrenado Simeone. De hecho, dos partidos jugaste con ese Atlético de Madrid, ganaste los dos 1-0 y uno de ellos encima a tu Betis.
Sí,
Para más inri.
sí,
Pero digo,
sí.
te ha entrenado Simeone, te ha entrenado Emery, te ha entrenado Fran Escribá, te ha entrenado
Sí.
Marcelino. ¿Cuál de ellos crees tú que es el técnico del que más quiere coger conceptos Domingo Cisma?
Pues mira, posiblemente uno que no has nombrado y que a lo
Vaya
mejor
por Dios.
fue más un paso efímero, pero porque fueron pocos meses. Juan Malillo, tengo un gran
Anda.
recuerdo de él a nivel personal y a nivel futbolístico, pero puedo decir que he sido un afortunado y que he tenido grandes entrenadores. Unai también fue un entrenador que a veces, ¿no? Cuando al futbolista, dentro de esa faceta de futbolista de egoísmo, no le va tan bien en lo deportivo, pues no guarda un grato recuerdo. En este caso no es así. Yo con él no tuve la participación que me hubiera gustado, pero sí que también guardo un gran recuerdo a nivel futbolístico. Y bueno, no me quedo con ninguno en concreto, pero por ahí van los tiros, por lo que te he dicho. Marcelino también tiene grandes cosas, es que al final, y bueno, por supuesto, Cholo, ¿no? ¿Qué voy a decir, ¿no? Al final es un entrenador que lleva 10 temporadas, 11 si no me equivoco, en Atlético Madrid. Eso es algo que es bastante difícil en el fútbol actual de conseguir.
Y oye, como compendio de todo esto, ¿dónde crees que, porque tú conoces el éxito en segunda división, ¿dónde crees que puede estar la clave para que un equipo funcione en esta categoría que cada año, supongo que estarás de acuerdo con esto, es más difícil, más competitiva?
Desde dentro del banquillo y viendo un poco cómo funcionan las cosas internas y eso, al final tiene que estar muy alineado pues los objetivos del club, los objetivos del entrenador, los objetivos de afición, de jugadores. Al final, más que algo futbolístico, táctico, etcétera, que también lo debe de haber, es un poco, el éxito está en eso, ¿no? En que todas las cosas o todos los estamentos del club vayan en la misma línea de trabajo y coincidan y bueno, por supuesto, en una buena gestión de grupo, de emociones, etcétera. Eso es un poco lo que te podría decir, o por lo menos, bajo mi experiencia, es lo que veo cuando el denominador común que hay cuando existe éxito en cualquier equipo de fútbol.
Pues Domingo Cisma, muchísimas gracias por este rato en COPE. Esperemos verte pronto por algún banquillo enfrentándote al Córdoba, o bueno, quién sabe, incluso también aquí, trabajando. Muchísimas gracias.
Muy bien, Tony. Un abrazo.
Este es el himno de la Unión Deportiva Almería. Jordi Folqué, compañero de Copa Almería, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Siempre un placer saludarte y recibir a... Bueno, pues si te parece empezamos por ahí. Recibir a un equipo que a mí lo de que sea un Córdoba-Almería partido de alto riesgo me rechina tela.
Sí, pero es lo que tiene que haya cafres que se dicen ser aficionados de un equipo o cafres que se dicen ser aficionados de otro. Si esto pasa una vez, pues al año siguiente, pues más medidas de seguridad. Cuando siempre ha sido, yo que he viajado a Córdoba bastantes veces, cuando siempre ha sido un partido de concordia, de buen rollo, de aficiones, a ver, cada una quiere que gane su equipo, pero durante el partido, antes, pues si hay que juntarse a comer, como el horario perfecto que es para este domingo, pues uno se junta a comer, visita la ciudad, visita Córdoba, o los cordobeses visitan Almería y disfrutan del partido. Saldrán después del partido uno contento y otro y uno descontento, pero es lo que hay, es el fútbol, ¿no? Es lo bueno del fútbol, no los cafres que hubo, iba a decir el año pasado, ¿no? En el mes de enero, cuando quisieron que en un Córdoba-Almería la Comisión de Antiviolencia lo declarase el de este año pues de alto riesgo por lo que ocurrió la temporada pasada.
Bueno, a mí me tienes que explicar, Jordi, cómo puede ser que un equipo con estos jugadores, con Nelson Monte, con Chirino, con Arribas, con Melamed, con Lopi, con Batista o con Embarba, digo, con este equipazo no sea líder, pero sobre todo encaje tantísimos goles. Quizás lo que más me llame la atención de la Almería. Un equipo que cuyos partidos están siendo demasiado locos, ¿no? Tal vez.
Sí, pero tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Yo creo que en la primera jornada es un claro ejemplo, ese 4-4 contra el Albacete tiró a puerta cinco veces y marcó cuatro goles. La Unión Deportiva Almería en ese partido batió el récord y tiró a puerta 31 veces y marcó, pues eso, cuatro goles y marcó el 4-4 en el minuto 100 y en el 102, que fue lo que el árbitro añadió, estuvo a punto de ganar el partido con el 4, con el 5-4. O sea, es una locura las primeras, sobre todo las primeras jornadas, ¿no? Pero todo ha ido cambiando. En Las Palmas, el Almería prácticamente no sufrió y ganó 0-1. Contra el Depor, pues prácticamente sufrió entre poco y al final empataron a 1. Y el otro día el Real Zaragoza, pues el Almería pudo meterle 8 tranquilamente, pero al final daba la sensación de ese 2-1 en el minuto 80 o ese 3-2 en el minuto 92, que pusieron algo de emoción a un partido que ya digo que, dicho por el ya ex entrenador del Zaragoza, Gavi, pudo acabar perfectamente con 8-1, 8-2.
Del equipo que pueda presentar Rubi, a mí me da, bueno, me dan miedo todos, porque tenéis buenos jugadores en todas las líneas, pero a mí, por ejemplo, de Lopi el otro día, el golazo que mete demuestra que está a un nivel altísimo. Melamed, Arribas, Embarba, no sé, está muy bien. Chirino también metió un golazo otro día.
Sí, vamos, de los 5 elegidos como mejores goles de la jornada por la Liga, 3 fueron de la Unión Deportiva en ese partido, ¿no? Lopi venía unas semanas que estaba lesionado, se fue expulsado contra las primeras jornadas contra el Racing de Santander. Si Lopi hiciera lo que hizo el otro día contra el Real Zaragoza en los 25 minutos o media hora que estuvo en el campo, hubiese tenido esa regularidad, Lopi ya no estaba aquí. Si después de 3 años, como le pasa a Sergio Arribas, sigue en la Unión Deportiva de Almería, es porque sus partidos han sido muy regulares y no han ofrecido pues el nivel que están empezando a ofrecer esta temporada. Lo de Sergio Arribas, por ejemplo, es un espectáculo, porque llegó la primera temporada en primera, las cifras de goles y asistencias estuvieron bien, un equipo pues estuvo colista y hundido desde el comienzo de temporada. La temporada pasada sus números también fueron buenos, pero su influencia en el equipo, en los partidos, no estaba, porque él se dedicaba simplemente pues a recibir la media punta, intentar dar un pase o marcar un gol y ya está. Ahora no, ahora Sergio Arribas es el líder del equipo, la pide, la anima a sus compañeros y sobre todo lidera la presión alta del equipo, algo que no se ha visto a Sergio Arribas en las 2 temporadas anteriores. Y los extremos. El año pasado los laterales rivales siempre eran los que hacían el mejor partido, porque los extremos de la Almería defendían entre poco y nada, y este año Adrián Barba, incluso Nico Melamed, pues están llevando mucho al equipo y es un bloque. Es la gran diferencia de la Almería de esta temporada a la temporada pasada y de las últimas jornadas, en donde la Almería prácticamente, como digo, con balón están muy cómodos, siguen generando mucho peligro, pero en defensa pues están siendo un bloque mucho más sólido, que es lo que pedía Rubi. No ya esta temporada, sino la temporada pasada también.
Lo que está claro es que el problema del gol, que podría haber significado la marcha de Luis Suárez, no está siendo tal.
Bueno, en cuanto a cifras generales, es cierto que no, porque la Almería ha marcado ya 18 goles. Pero sí es cierto que el jugador que ha jugado de 9 en todos los minutos de la temporada no ha marcado ningún gol, porque los 2 goles de Lo Batistao han sido jugando o la media punta o extremo llegando al área. Es curioso que un equipo que lleve 18 goles, su delantero centro, al principio Lázaro Vinicius, Leo Batistao o el caso de Tali, los minutos que ha tenido, ningún gol de la Unión Deportiva de Almería ha sido de su 9. El que está jugando delantero centro todavía no ha marcado. Y el Almería lleva 18 goles. Ya lo dijo Rubi como un visionario al principio de temporada, que este año los medias puntas iban a tener el peso goleador del equipo, más allá de que el delantero centro pues al final termine marcando algún gol. Pero el peso de los medias puntas, es que excepto los 2 goles de Lopi, el resto, el otro día marcó Chirino, 15 goles los firman los jugadores que han estado en la media punta. Lo que viene a demostrar, pues eso, que el Almería no solamente se centra en un delantero centro como Luis Suárez, así que su baja está siendo pues contrarrestada por los goles de los que vienen detrás de los medias puntas.
Pues Jordi Folke, compañero de COPE Almería, un placer como siempre, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Un abrazo.
Vamos con las 2 preguntas de cada semana a nuestros aficionados de guardia en COPE Córdoba, es decir, Javi Jiménez, Javi Serrano y Tony Aranda. La primera, ¿qué les parecieron las palabras de Ania tras el último partido? Lo que dijo sobre Alex Sala y demás.
Quizá Pedro Ortiz era el hombre esperado a ocupar ese lugar, no ha dado el paso al frente. Jan Salas, que es otro jugador por el estilo, tampoco ha rendido en lo poco que ha jugado lo que se esperaba de él. Y quizá, pero vamos, sin llegar todavía a su nivel, Requena es el que está aportando algo más, pero ofensivamente y con balón en los pies no llega al nivel que aportaba Alex Sala.
La baja de Alex Sala le ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque no encuentra la solución al problema que tiene el Córdoba en cuanto a su juego. Y que no es el mismo Córdoba del año pasado, no es un Córdoba que juegue bien, no es un Córdoba que ahora mismo sea ese Córdoba atractivo que estábamos acostumbrados.
Creo que la gran diferencia del Córdoba del año pasado es de este año. Se está construyendo el equipo de otra manera. Sinceramente yo agradecería que algunos jugadores podrían hacer el papel de Sala del año pasado, dieran un paso adelante y seamos ese Córdoba dominador, ese Córdoba que intentaba controlar siempre los partidos desde el juego.
La segunda, ¿qué esperan del partido ante la Almería? ¿Creéis que puede servir para volver a ver al mejor Córdoba? Respuestas de Javi Jiménez, de Javi Serrano y de Tony Aranda. Muchas gracias a los tres.
Vista cómo está la clasificación, que ahora mismo estamos a 3 puntos del playoff y a 3 puntos también del descenso, este partido lo que puede suponer es dónde de verdad puede estar el Córdoba, cuál es el sitio del Córdoba. Si de verdad quiere aspirar a algo más que la simple salvación, pues es un partido, no diría clave, pero sí muy importante el sacar los 3 puntos, por mucho que sea el Almería, un rival quizá el más fuerte de la categoría.
Venimos de 2 partidos muy malos, pero que los ha ganado. Entonces, pues sí que es verdad que por números lo está sacando adelante, pero por sensaciones, las sensaciones son, bueno, son las que son. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de partido vemos, qué tipo de Córdoba vemos. Sí que a nivel defensivo está dando un paso adelante.
Ahora volvamos a ver al Córdoba del año pasado. O sea, yo me alegro por estos 6 últimos puntos, pero no tengo del todo claro que el Córdoba pueda seguir esa dinámica. El Córdoba no es un equipo construido para conseguir puntos de esa manera. A mí me deja mucho más tranquilo el Córdoba cuando domina los partidos, cuando los controla, cuando juega bien, que no hablo de bonito, cuando juega bien, que el Córdoba que amarra un 1-0. Yo creo que además ha sido victoria contra equipos pues, que están pasando una situación deportiva complicada y no me parece que sea un termómetro muy exacto para valorar al Córdoba actual.
Este es el álbum Rocket to Russia de los Ramones, porque como un cohete ha empezado la temporada el Córdoba de balonmano. Rafael Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, no sé si esperabais este fantástico comienzo. 2-2 y ante 2 rivales bastante poderosos.
Sí, efectivamente, un comienzo de liga complicado, con rivales de los que tienen todos sus objetivos puestos en estar arriba. Primero una victoria en León, con prórroga incluida y con un resultado amplio y muy apretado, pero desde luego muy disputado el partido, y yo creo que un gran éxito para Coto Córdoba. Y en segundo lugar, bueno, en casa esta semana, yo creo que contra Ponferrada pues también es un partido muy serio con un gran rival y donde ha demostrado sobre todo que somos un equipo, ¿no? Que el entrenador ha podido mover el banquillo y que en todo momento el nivel en pista se ha mantenido, y llevamos 2 partidos jugados, 2 ganados. Y vamos por la tercera jornada este domingo en Sevilla.
Y como no hay 2 sin 3, vais a Sevilla a mediros al Caja 87 y no queréis estar solos. Vais a montar un autocar, autobús más entrada, 20 euros, que saldrá de Vistalegre a las 10 de la mañana. Tienen que apuntarse mínimo 35 personas. Vamos a confiar en que al menos 35 aficionados al baloncesto cordobeses se encontrarán, ¿no?
Sí, lo que estamos intentando es una línea de trabajo en la que fomentar que los aficionados del baloncesto de Córdoba pues vayan a ver los partidos de nuestro equipo, vengan a Vistalegre, vayan a los desplazamientos, al menos a los que son cercanos, y por eso pues estamos estableciendo una estrategia de dar todo tipo de facilidades. Hemos conseguido un precio especial de las entradas, por lo cual hay algunos, yo diría, bastante aficionados que ya nos han confirmado que van a ir, pero van a ir en sus vehículos particulares, pero también hemos querido establecer una oferta para aquellas personas que tienen más dificultad en el desplazamiento, y por eso el club va a poner un autobús donde por el precio de 20 euros incluye tanto el desplazamiento como la entrada al partido, ¿no? Creemos que es un precio muy razonable, pero que, insisto, no va a ser el único autobús que vaya, porque hay muchísimos aficionados y amigos que se van a desplazar en sus vehículos particulares. Es una gran oportunidad, es un partido un domingo por la mañana a las 12:30 en Sevilla, en la instalación de San Pablo, que también pilla muy bien comunicada al entrar llegando desde Córdoba. Y yo creo que vamos a tener bastante público aprovechando ese comienzo, digamos, brillante del equipo, pero sabiendo que hay un recorrido todavía muy largo en la liga, y que este partido puede ser importante, puesto que Sevilla 87 es uno de los que están llamados también a estar de la mitad para arriba y luchar por estar en los playoffs.
De hecho, habéis titulado esa iniciativa como jugarse el liderato, y así es.
Bueno, ahora lo de los lideratos es como muy relativo, puesto que estamos algunos todos empatados con los dos jugados, dos ganados, pero lógicamente esto se va a ir dirimiendo muy, como muy pronto, ¿no? Tenemos además un calendario muy, muy apretado, ¿no? Que nos va a hacer jugar 3 partidos en 7 días. Este domingo jugamos en Sevilla con el Sevilla 87. El miércoles jugamos en Morón por la Copa de España. Y el domingo volvemos a jugar, en este caso en casa, jugamos con el Jaén. O sea que en 7 días, 3 partidos, con muchas posibilidades, con todos con equipos andaluces, ha dado la casualidad. Y yo creo que con grandes posibilidades para Coto Córdoba, pero que lógicamente hay que jugarlo y no es fácil rendir al máximo nivel en un calendario, digamos, tan corto y tan intenso, ¿no? Pero es un reto importante al principio de temporada que nos va a venir muy bien también para aprender, para medir las fuerzas de nuestro propio equipo, para que los jugadores también más jóvenes vayan cogiendo esa experiencia en la alta competición. En definitiva, yo creo que el equipo está muy bien. Ayer mismo estuvimos reunidos con el entrenador y nos transmitió su opinión más que positiva de la marcha de los entrenamientos, de la conjunción del equipo y del proyecto global. Estamos hablando siempre de que esto es un proyecto de futuro y que además en una liga donde lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina, porque son los playoffs para el ascenso y ahí es donde hay que llegar bien situado y sobre todo en el momento óptimo de forma, ¿no? Por eso creo que lo estamos haciendo bien, vamos paso a paso, iremos viendo, y este domingo Sevilla para nosotros es una clave muy importante. Le ganamos en Copa en casa, le ganamos en un marcador y en un partido bastante ajustado, pero ganamos bien y ahora pues nos toca ir a Sevilla. ¿Qué tal llevamos adelante este partido?
Hablas de lo bien que lo está haciendo el técnico Gonzalo Rodríguez, la plantilla que la tiene enchufada, pero en esa plantilla hay algunos jugadores que están brillando especialmente. Si la semana anterior hablamos de Yamonte Black, en esta tenemos que hablar de Kevin Shute, ¿no?
Sí, yo diría que para mí lo que más me gustó de este segundo partido, y yo creo que fue la clave para ganar a Ponferrada, es que ellos mantenían un 5 muy bueno en pista, su 5 titular, que nos plantaba cara perfectamente, pero en la medida que el partido fue avanzando y tuvieron que mover banquillo, nuestro equipo es mucho más completo. E hicimos unas rotaciones de jugadores, el entrenador las hizo, donde prácticamente el nivel del equipo no bajó en ningún momento, ¿no? Y ahí es donde se ve lo que es un equipo verdaderamente. Estamos hablando del baloncesto, que efectivamente es un deporte de equipo, que no solo tener un gran jugador o 2 o 3 grandes jugadores, y yo creo que ahí fuimos muy superiores, ahí es donde se marcó toda la diferencia, ¿no? Por eso ahí nos encontramos que ahí tenemos grandes jugadores que un día son uno y otros días pues van a ser otros, afortunadamente, que de esa rotación en los distintos puestos yo creo que hay una gran igualdad con grandes jugadores y que van a dar muchas sorpresas conforme vaya avanzando esta competición.
Rafael Blanco, presidente de Córdoba de Baloncesto, Coto, Córdoba de Baloncesto, que es importantísimo su apoyo, sin duda. Muchas gracias por este rato en COPE, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Cervantina vuelve a Córdoba, este fin de semana estará en Baena compitiendo en buena lid por una buena causa y se han prestado voluntarios para hablar de lo que es la Cervantina y también de lo de este fin de semana. Cristóbal Gutiérrez, que es el anfitrión, Fundación EMED. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Tony. Muy bien.
Y los ilustres Pablo García Casado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo soy el héroe local.
El héroe local, el héroe local.
De la Cervantina.
El héroe local de la Cervantina. Insigne poeta, mejor competidor. Yo te catalogo de competidor.
Sí, yo ya sabes que voy siempre al bulto y yo no hago prisioneros. Yo no hago prisioneros. Eso bien lo sabe la persona que va a hablar ahora. Mi gran compañero Pach.
Antonio Pacheco, Pach, madrileño de Humanes, residente en Barcelona. Oye, qué fino queda eso, ¿eh?
Verdad que sí, es un tío elegante, un escritor de prestigio y poderío. Soy muchísimo peor escritor que Pablo y sobre todo soy muchísimo peor dando leches a los delanteros contrarios. O sea, en eso me parece...
Bueno. Que no se pongan por delante de Patch y que sufren, ¿eh?
Que nos reímos mucho con Patch y con Miguel Gutiérrez, cómo nos ponen a veces a parir a los periodistas deportivos, ¿eh?
No, eso no creo que sea así, ¿eh? Creo que estás equivocado. Bebes en fuentes raras.
Fuentes del derecho.
Sí, son fuentes muy raras, porque Los comentaristas deportivos siempre se exceden, pero siempre está nuestro guardameta, Alex Grijelmo, para parar todas esas embestidas literarias que os inventáis los periodistas deportivos.
Ahí está. Bueno, Cristóbal, trata de poner un poco de orden. ¿En qué acaba de consistir lo de este fin de semana?
Bueno, pues es un evento en vaina, como has dicho, porque es una población en la que no hemos instalado hace poco. Hemos puesto allí dos centros de protección humanitaria, o de ayuda humanitaria y protección internacional. Y entonces, pues es un evento de darnos a conocer en general a todo el pueblo, que también nos ha acogido de una manera estupenda. Y luego, pues es un torneo benéfico por la mañana, en la que van estos cafres y los equipos de veteranos de allí de vaina. Y por la tarde, pues un recital poético en el Museo Histórico Arqueológico, porque se trata de aunar los dos mundos, el fútbol y la literatura, y la integración, que es a lo que nos dedicamos en la Fundación EME.
Pero no solo eso, Pablo, porque también vais a pasar por la Feria del Libro.
Bueno, venimos a hablar de lo nuestro, ¿no? Venimos a hablar de los libros. Realmente es también un motivo para demostrar que somos, o sea, como vamos de víctimas propiciatorias en el partido, o sea, es como una prórroga que tenemos. Que sí homenajeamos al gran Avedano, que no ha podido venir. Una prueba que tenemos, porque ya que no ganamos en la pista o en el campo, pues podemos ganar en las letras. Ahí en la Feria del Libro no tenemos competidor, no tenemos un equipo enfrente, ni tenemos que pegarle a nadie, ¿verdad, Paz? No tenemos que ganar, vamos a ser muy buenas personas. Paz va a firmar muchísimos libros y, bueno, vamos a estar ahí pues estupendamente el próximo domingo a las 12 de la mañana, que hablaremos de fútbol, de literatura, en fin, de lo poco que sabemos realmente de libros y de fútbol, que realmente es lo que nos gusta.
¿Y hablaremos de naming, Antonio Pacheco?
Hombre, si tenéis alguno bueno que debatir, bueno, es uno de mis temas favoritos, como bien sabes. Me flipa este plan, me flipa lo que hace Cristóbal, el curro que hace es maravilloso, y os animo a todos a que investiguéis un poco más sobre él, porque es una cosa alucinante, y me flipa la posibilidad de poder ir a la Feria del Libro de Córdoba a hablar de las dos cosas que más me gustan en el mundo, que son el fútbol y los libros. Para mí es plan, pero soñado, vamos.
Por cierto, ya mismo me parece que hay otro libro, ¿no?, por ahí en ciernes, tuyo.
Estamos en ello, sí. Yo creo que a finales de noviembre va a salir, y creo que en noviembre ya me deja la editorial decir cosas. Así que sí, estamos en ello.
Muy bien, pues lo esperaremos ansioso. Por último, lleno de bajas. No sé si hay que tirar del filial o del equipo juvenil o directamente inventarnos nombres. Mira, sí. Se me ocurre una idea, a ti que te gusta el naming. Hacer como el Sensible Soccer, en el juego aquel, en el que se inventaban nombres, que mi favorito era Branco Palomino. Yo creo que deberíamos meter a alguien con la camiseta de Branco Palomino, que creo que era precioso.
Excelente.
Creo que sería precioso.
Sí.
Un lío entre Palomino del Hércules y Branco Brenovic.
Sí, sí. Hostia, Palomino del Hércules, has tirado ahí de repertorio, ¿eh? Sí, muy fino, ¿eh?
Sí.
Y Branco Brenovic, ¿no? Sería entre
Branco Brenovic y Palomino. Sí. Debe ser un buen... Perfecto. Que alguien fuera con esa camiseta o la selección española. Bueno, por último, la Cervantina, que alguien lo mismo no lo sabe. La selección española de escritores, que, Pablo, acabáis de ser campeones.
Y escritoras,
correcto. Que también tenemos una en el equipo este fin de semana, que acabáis de ganar un torneo en las Illes Balears.
Internacional, ¿eh?
Hemos ganado
internacional.
Y sobre todo hemos ganado por el resultado que más me gusta y que más le gusta a mí y a Patch, que es 1-0. Oh. 1-0, que implica que durante 80 minutos no solamente no han podido ellos marcar un gol, sino que nosotros hemos podido hacer uno. Porque lo importante, como todo el mundo sabe, como dice mi hermano, no es ganar, sino que el otro pierda. Y en este caso, perdieron los alemanes.
Pues hay que saber y hay que empatar con toda esta gente. Cristóbal, lo pasaremos bien en todo caso.
Lo pasaremos bien. Y es casi una gongorina más que una cervantina, ¿no? Porque
son culteranistas. Culteranistas totalmente.
Es bastante amplia. Hay por ahí también un tal Tony Cruz que lo va a dar todo en el campo.
Sí, yo soy carrilero. Carrilero, en fin, carril. Bueno, yo soy ambizurdo, soy yo. Bueno, Cristóbal, Pablo, Antonio, que nos vemos el fin de semana. Muchas gracias a los tres.
Ambizurdo. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 16 de octubre. Volvemos mañana con todas las previas del fin de semana. Que paséis una buena tarde. Os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en esta, en COPE. Hasta mañana.